otra charla con amigos de Passive House. En esta ocasión tenemos a Manuel de Daikin y tenemos a Ana de Ingenium, ¿vale? Que nos van a hablar por un lado de sistemas de climatización activa, ¿vale? Y por otro lado de domótica, que es un tema que a la gente le genera mucha curiosidad por el hecho de que claro, eso de que no hayan botoncitos por las casas y que todo vaya solo y que se automatice y todo eso. Ahora nos cuentas hasta dónde se llega con estas
cosas. Entre la domótica y la IA, vamos locos ya.
No. Pero bueno, por empezar por algún sitio, yo creo que aunque nosotros tenemos el tema bastante claro, pero el tema de lo que es los sistemas de ventilación activa, a la gente le suena un poquito raro. ¿A qué alcance tiene eso? ¿Qué es un sistema de ventilación activa?
Bueno, hola a todos. Mirad, en Passive House dividimos entre sistemas pasivos y sistemas activos, ¿no? Sistemas pasivos es todo aquello encaminado a reducir la demanda, ¿no? A reducir las necesidades energéticas de la vivienda. Es decir, pues la buena calidad de los vidrios, los aislamientos, la rotura de puente térmico, la hermeticidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esa demanda baja, ¿no?, en cualquier caso no es cero. Uh-huh. La tenemos que dar una solución mediante lo que se llaman sistemas activos, ¿sí? Principalmente pues son dos tipos: la ventilación con recuperación de calor, ¿sí? Uh-huh. Y luego dar servicio, lógicamente, de las pequeñas cargas que existen de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Uh-huh. Nosotros en Daikin lo que proponemos, pues para la parte de ventilación, son sistemas activos, pues recuperadores de calor de alta eficiencia, y para la parte de climatización y producción de agua caliente sanitaria, pues bombas de calor aerotérmicas. Y todo esto, pues donde se pueda, lógicamente, combinado con energía renovable in situ, como fotovoltaica, ¿no? Y ya si es con domótica, como la que nos van a contar, pues mejor que mejor.
Te tira la piedra, ¿eh?
Pues ya que tienes la piedra, cuéntanos lo que es la domótica, porque yo creo que engloba tantas cosas que la gente se lía un poco, ¿eh?
Claro, es un poco lío porque es verdad que engloba muchas cosas. Pero como bien ha dicho, al final es muy complementario a otros sistemas. La bomba de aerotermia de Daikin funciona fenomenal. Yo la tengo en mi casa y va muy bien.
Yo también, ¿eh?
yo todavía no.
Pero eso lo hablamos luego.
Pero claro, y además tengo el sistema domótico, entonces...
Yo no, ¿eh?
Pues también hay que hablar, entonces. Y en cada habitación tengo puesto un termostato, que es el propio pulsador con el que enciendo la luz o subo la persiana. Además, tiene incorporado un termostato y es el que mantiene la temperatura en la habitación. Uh-huh. Entonces, si solamente estoy yo y no están mis hijas o la casa está pues poco ocupada o desocupada, a lo mejor solo tengo encendida la calefacción en el salón, si estamos en el salón. Uh-huh. Y de noche pues enciende la calefacción en las habitaciones. Y todo esto de forma automática sin que yo me tenga que molestar en andar subiendo y apagando termostatos.
Vale.
Y entonces, donde la bomba de Daikin ya consume muy poca porque tiene un COP muy bueno, si encima solo tengo demandas en los sitios donde realmente la necesito, optimizo muchísimo el consumo.
Claro, muy bien. Entiendo que hay un trabajo previo para regular ese sistema, que para que tú no tengas que tocarlo nunca, tiene que haber...
Para programarlo.
Claro. Donde viene la confusión con los sistemas domóticos es que al final son tan versátiles que puede hacer de todo. Y cuando algo puede hacer de todo... Es muy difícil de explicar y no es...
Yo he tenido clientes que se han venido arriba y empieza, y se puede hacer esto, yo lo quiero, y se puede hacer esto, yo lo quiero. Y luego resulta que tienen una pantalla así de grande y dicen, ¿qué hago con esto?
Claro. Y el problema es que ahí tiene que haber lo que se llama un integrador que le ponga un poco de sentido, o el proyectista, cuando se hace el proyecto, se le ponga un poco de sentido a todo lo que se controla. Y al final los sistemas son muy intuitivos y muy fáciles de manejar por el usuario. Entonces, hay un trabajo previo donde se define en fase de diseño qué pulsadores se van a poner, en qué posiciones, si maneja pues el pulsador que tengo en la cabecera de mi cama, enciendo la luz de la mesita de noche y a lo mejor tengo un botón para apagar todas las luces y bajar todas las persianas cuando me voy a la cama y no tener que preocuparme. Eso hay que definirlo en fase de diseño. Luego, es verdad que se puede reprogramar y cambiar, pero es más difícil.
Claro.
Vale, pero todo eso, lo ideal es que quede hecho en fase de diseño.
Y que no toquen al cliente.
Y luego el cliente tiene la ventaja de que él puede modificar, o sea, luego hace como lo que llamamos escenas. Uh-huh. Es decir, yo luego, a nivel de usuario, desde la aplicación o desde las pantallas, de una forma muy sencilla, digo, mira, yo a las 8 de la mañana, en esta habitación y en esta, me pones la temperatura a 21 grados. Y en esta otra, 19. Y entonces, de una forma muy sencilla, esa configuración la hace el usuario. Y es modificable, la puede hacer con el móvil, estando en casa, no estando.
Preconfiguraciones, digamos.
Eso es, digamos que son como escenas. Les llamamos. Entonces, bueno, pues a las 8 de la mañana la casa se pone todas las temperaturas de una determinada manera. O la luz exterior, si es una vivienda unifamiliar, pues con el crepuscular se enciende. Entonces, no enciende a la misma hora en invierno que en verano.
Claro.
Anochece, se enciende la luz exterior se apaga a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, o yo qué sé. Ahí ya, claro. El usuario.
Ya depende al final del usuario lo que quiera.
Eso lo decide el usuario.
Y sobre todo de la época del año.
Al final son sistemas muy, muy versátiles, ¿no? Donde yo creo que la complejidad, como tú has dicho, es prever eso en la fase de proyecto y definirle completamente bien para que el usuario al final tenga como una tecnología invisible, que no la vea, ¿no? Y que realmente funcione, que el aparato de Daikin se conecte cuando se tenga que conectar y que las luces cuando tengan demanda se enciendan, etcétera, etcétera.
¿Y vosotros como fabricantes de sistemas de climatización activa tenéis en cuenta los sistemas domóticos, los tenéis integrados en vuestros equipos o sea,
a ver,
programas que lo tienen integrado, por ejemplo, o no tienen nada?
Bueno, como decía, a ver, como se dice coloquialmente, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Nosotros somos expertos en fabricar bombas de calor de manera muy, muy eficiente, recuperadores de calor de maneras muy, muy eficientes. A la hora de integrar, ¿no? La integración, creo que Elena os puede explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero supone algo que va más allá de la climatización, que va algo más allá de la ventilación, ¿no? Y quizá pues, el mundo passive es un buen ejemplo, ¿no? Empezábamos hablando de medidas pasivas, de medidas activas, nos han hablado también de integración, ¿no? Y es un ecosistema donde todo esto se tiene en cuenta desde la fase de diseño. Todo lo que va a ir instalado, lo que va a ir proyectado, ¿no? Uh-huh. Nosotros disponemos de pasarelas, pues para dicho muy, muy coloquialmente, permitir que una empresa como la de Elena pues, sea capaz de hablar con las máquinas Daikin. Uh-huh. Es decir, oye, pues tengo una tarjetita que va a traducir del idioma Daikin al idioma Vagnet, al idioma Modbus, ¿no? A idiomas, a protocolos sobre los que expertos en integración pues van a poder trabajar y decidir qué quieren que haga la bomba de calor, cuándo y con qué otros elementos.
Así es, nos lo facilitan y luego nosotros desde nuestra parte también intentamos dar ese servicio y no tener que poner esa pasarela, claro. Intentamos hacerlo directamente contra el protocolo Daikin para abaratar.
¿Tenéis un traductor?
Entre Ingenium y Daikin.
Eso es una unión.
Aparte de obra nueva, ¿no? Imagino que también llevaréis muchos proyectos de rehabilitación, ¿no? Que es donde a lo mejor nos encontramos con esos problemas de espacio, donde no podemos meter una máquina, donde no podemos meter un recuperador, donde a lo mejor la domótica, en este caso, nos apoya en gran medida, ¿no? Para poder controlar todos esos espacios. ¿Con qué retos os estáis enfrentando de cara a la rehabilitación y sobre todo ahora con la Next Gen y todo el tema este de la rehabilitación energética? Desde Daikin, ¿qué solución estáis dando?
Pues mira, en concreto el plan de rehabilitación en Daikin, pues yo estoy muy, muy involucrado en él. Y el principal reto, en mi opinión, ¿no? De cara a llevar a cabo todo este maravilloso proyecto de descarbonización, de electrificación de la demanda, es como casi todo en la vida, ¿no? El dinero. Es decir, es caro. Es caro, sustituir una caldera por una caldera pues es relativamente barato. Sustituir una caldera por una bomba de calor es bastante más caro, ya no solo por los equipos, sino por lo que implica, ¿no? De adaptación hidráulica, del control de la instalación. Y el principal problema, y creo que no descubro la pólvora, es que los fondos Next Generation no llegan. Y...
Te los conceden, pero no te los dan.
Bueno, te los concede.
No llegan.
Es decir, no se están ejecutando. Y bueno, esto es una opinión personal, pero creo que es una opinión muy, muy, muy extendida y muy compartida a lo largo de toda España, a lo largo de todo tipo de profesionales, sean instaladores, arquitectos, agentes rehabilitadores, ingenieros, aparejadores, lo que sea. La cantidad de fondos que están llegando de manera efectiva a los usuarios finales es una nimiedad. Y la sensación es que estamos perdiendo una oportunidad de oro. Uh-huh. Entonces, el principal reto, en mi opinión, es ese. Luego, probablemente problemas de espacio, de acometidas eléctricas, etcétera, etcétera. Pero sin ese primer paso, no hay nada que hacer.
Pero se está la gente animando a hacer esos pasos, a hacer esos cambios, esas inversiones, la gente lo ve claro, aunque luego no pueda permitírselo. Pero sí que esa tecnología se está empezando a implantar ya y se empieza a pedir.
Sí, ese es el problema, ¿no? Esa es la frustración, ¿no? Yo creo que en los últimos años la concienciación, ya no solo del cliente profesional, ¿no? El cliente profesional, el instalador, lo sabe, que no hay más camino que la bomba de calor en climatización y en producción de agua caliente sanitaria. Y que lo de quemar cosas para obtener energía, se va a acabar o va a quedar muy, muy, muy reducido. Pero es que además el usuario final también está concienciado. Es decir, nosotros recibimos aluviones de consultas de usuarios finales que a lo mejor no saben del todo qué es la aerotermia, ¿verdad? Pero saben que ahora
es eficiente.
Saben que es eficiente, saben que es el camino y saben que es el futuro, ¿no? Es decir, el usuario final está concienciado. Pero desde el momento en que pues a lo mejor no tiene la capacidad económica para llevar a cabo esa inversión y los problemas, o sea, perdón, los fondos pues no están llegando, pues en muchas ocasiones se corta el camino que también había empezado, ¿no?
Ya. Sí. Y en vuestra parte el tema de la rehabilitación.
Nosotros lo que hemos hecho,
que estáis enfrentando.
Claro, lo que hemos hecho es sacar una gama de producto denominada Wings orientada a la rehabilitación para que no haya que modificar la instalación eléctrica y se pueda meter los dispositivos en la instalación
existente.
Aprovechando el cableado, ¿no? Imagino que a través de ese cableado podemos comunicar con
¿no? Vía radio.
Ah, vía radio, vale.
Yo esa era una pregunta que te iba a hacer luego.
Yo no sé cómo lo...
hay las dos opciones, ¿eh? En nuestro caso lo hacemos vía radio.
Muy bien, tenemos las dos opciones ahí.
¿En qué consiste el Wings?
Wings es los mismos dispositivos, pero que se comunican entre sí vía radio. Entonces, si queremos, tenemos una persiana motorizada, pero con los típicos pulsadores de antes, pues lo que hacemos es meter esta pastillita al lado del motor, seguimos manteniendo los dos pulsadores que teníamos, siguen funcionando a través de la pastilla de Wings, pero además lo tenemos en el móvil y podemos subir, bajar y manejar todas las instalaciones que podamos controlar, luces, persianas...
Claro, sin apenas hacer obra.
Claro. Sí,
incluso yo creo que he llegado a ver interruptores de iluminación que para poner, por ejemplo, en rehabilitación de centros históricos que tenemos ladrillo visto, que no puedes regatear y todo eso, poner el interruptor, pero ese interruptor va vía radio. Tú le das como si fuera un pulsador normal, pero no hay un cable que llegue hasta la luz, ¿no?
Eso, nosotros una cosa que tenemos desarrollada que creo que tiene mucho éxito es el termostato convencional, sustituirlo con un termostato que ya lleva wifi integrado y con los dos propios hilos que hay se pone otro equipo al lado de la caldera y funciona, no hay que hacer nada. Y entonces tienes la temperatura, el manejo de la caldera o del sistema que tengas en el móvil controlado a distancia.
Eso sí que lo tengo yo, ¿ves? Eso sí que ha llegado. Ahí me ha llegado, vosotros que los tocáis, entonces tenéis otra cosa.
Y al final, o sea, ¿es mucho mejor la vía radio o vía Bluetooth? ¿O por Wi-Fi?
Por Wi-Fi.
Nosotros tiramos por radio.
Por radio.
De toda la vida.
Sí, Wi-Fi nosotros no lo vemos porque al final... Hombre, depende. Para hacer pequeñas cosas es válido. Pero si tienes muchos dispositivos, el switch, el router que tienes en casa...
Ya, lo colapsas.
El de la compañía...
Y el Bluetooth le pasa tres cuartos igual, ¿no? El Bluetooth también tiene el ancho de banda de Bluetooth.
Está pensado para otras cosas. Tenemos tenemos desarrollado el protocolo Busing, que lo tenemos en versión cableada y lo tenemos en versión inalámbrica y es mucho más eficiente. Y solo tenemos un punto donde te conectas vía Wi-Fi al router de la vivienda para salir a internet y manejar todo el sistema a través de Wi-Fi.
Y os podéis conectar a cualquier tipo de aparato, o sea, en este caso el tema de climatización, ¿no? Os podéis conectar también colocándole el mismo receptor a...
Eso es. Al final es un contacto seco, libre de tensión, que puede manejar una aerotermia, puede manejar una caldera, puede manejar...
Qué bueno.
Háblanos del sistema de ventilación.
Bueno, el sistema de...
Sí, en general.
No, el saber...
Que... Ah, el saber lo que va, vale.
Sí, bueno, hemos traído un sistema de ventilación que es parecido a lo que hay en el mercado. Digo parecido porque no es exactamente igual, ¿no? Es un recuperador único en el mercado. Los que trabajéis, los que habéis visto un recuperador de calor, pues sabéis que tienen cuatro tomas, ¿verdad? Cojo aire del exterior, una toma, y otra toma la introduzco en el interior. Ya tenemos dos. Y otras dos tomas para coger aire del interior de la vivienda y expulsarlo fuera, ¿no? Cuatro tomas que se cruzan e intercambian energía. El recuperador que ya presentamos en otra edición de, de la conferencia Passive, ¿no? Este año también lo hemos traído, lo hemos repetido. Es un recuperador de calor certificado por el Instituto Passive House, es decir, es un recuperador de calor silencioso, eficiente, ¿no? Y con todas las características que acompañan este certificado, pero tiene 5 tomas, ¿no? Y quizás es lo que llama la atención, las 5 tomas y el color verde así un poquito.
¿Y la quinta para qué es?
Pues la quinta toma, fíjate, en ventilación, sabéis que se impulsa lo que se denomina en el argot, ¿verdad? Cuartos secos, ¿eh? Y se retorna de cuartos húmedos. La toma adicional es una toma adicional de impulsión, es decir, para impulsar a dos zonas secas de manera independiente. Pues por ejemplo, en una vivienda lo más típico sería zona de día, zona de noche, ¿verdad? Dormitorios, salones y demás. Y cada una de las zonas, además, con regulación independiente, pues por ejemplo, a través de sensores de CO2, ¿no? Y el equipo pues modula la cantidad de aire que suministra cada una de las zonas en función de esas sondas de calidad de aire interior, ¿no? Pues son equipos que simplifican la instalación, ¿no? y la eficiencia global pues es superior, ¿no?
Uh-huh. Interesante, oye, no lo había oído.
No.
Me parece súper interesante, porque claro, realmente son dos usos completamente diferente.
Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, pues logras ajustar mejor, ¿verdad? Los caudales que mandas a cada una de las zonas y, lógicamente, pues reducir el caudal total en los tramos comunes, ¿no? Es interesante y sí, efectivamente, ya llama la atención, ¿no? Por lo que nos preguntaba. Ves la quinta toma adicional, es algo que no tienes asociado a un recuperador de calor, ¿no? Y dices, ¿y esto para qué?
Claro. Eso es. ¿Y ese control tiene algo que ver con ellos también en cuanto a que se activa una zona u otra? ¿O no tiene?
No lo sé, porque es nuevo y todavía no
se lo han explicado.
Bueno, todavía no lo tenemos claro.
O sea, bueno, cuando acabéis.
En el futuro seguro que sí. En el futuro sí tiene que ver. Bueno, ese recuperador y ya bromas aparte, pues tiene que ver con ellos. Pues podría, ¿no? Es decir,
debería.
Debería, efectivamente. ¿No? Se puede controlar, se puede integrar en un sistema domótico a través de Modbus, pues sin problema, ¿no? Estoy seguro que si ellos el día de mañana lo necesitan integrar en uno de sus proyectos, pues no tendrán problema ninguno.
Claro.
Y en el tema de la domótica, aparte del control de la iluminación, el control de persiana, ¿no? Que yo creo que es lo más típico. O sea, ¿qué otros grandes retos estáis encontrando?
Algo loco, no lo cuentes.
El
día a día, ¿no?
Tratamos que la gente
pero así como
no se vuelva
loca. A modo anecdótico, nos cuentas lo que te ha preguntado y a modo anecdótico algo que digas, mira, podemos hacer esto.
A ver, luego se pueden hacer muchas tonterías, pero yo siempre digo que se trata de que la persona controle a la casa y no la casa a la persona.
Eso es.
Porque yo he visto programaciones que al final no dependen de los fabricantes. Pues llega un integrador que decide hacer una historia y la gente se vuelve loca. Y luego llama a fábrica porque aquello no es capaz de controlarlo, porque se bajan las persianas.
Desconectármelo, que no, esto no va.
Claro. Y si no, cuando no llama a un instalador que no sabe ni de qué habla, lo desconecta todo.
Y lo...
Claro, porque es que las persianas se bajan solas, a lo mejor cuando le está dando la luz del sol, que tiene su sentido, pero es que a lo mejor tú quieres tomar el sol ese día y no eres capaz de anular aquello porque está tan automatizado. Uh-huh. Entonces nosotros tratamos de oír de esas cosas. Pero bueno, estamos en manos de los integradores al final.
Ya. Yo es que el tema de la domótica, mira, yo tengo una obra en la cual nos planteamos la casuística de qué pasaba en el caso de que haya un robo, ¿no? ¿Qué hacemos? Que directamente se cierren todas las ventanas para que no entre nadie, pero si se cierra todo yo no puedo salir tampoco. Entonces,
si se va la luz.
Entro, salgo. Si se va la luz, ¿qué pasa? ¿Se queda medio abierta?
¿No tienes baterías solares?
¿Tienes equipos de...?
No, pero el tema, si se va la luz, se fue la luz. Quiero decir, se pueden poner baterías para mantener la domótica, pero fenomenal. Yo mantengo la domótica, el sistema de domótica, yo puedo subir y bajar la persiana, pero si la persiana no tiene tensión, ¿qué más me da? Si la luz no tiene tensión, no se va a encender. Entonces, uh-huh. Se puede hacer, se puede poner una batería y no es costoso, pero no merece la pena. O sea, si se va la luz, se fue para todo.
Claro. Sí, no, al final lo que hay que hacer...
También usar eso como excusa para no instalar la domótica me parece un absurdo. Uh-huh. Porque al final es como si los de antes dijeran, oye, si les estropea la bombilla, si se me funde, pues no pongamos luz, vamos con las velas. Es un poco igual.
Totalmente.
Tienes razón. Y en referente al Passive House, ¿qué es lo que más solís domotizar para el Passive House?
La climatización es el tema que más... Se instala, o sea, si tienes que escoger un sistema que instalar, es el clima, lo primero.
El control.
Lo siguiente es las persianas por comodidad, son muy cómodas.
Regulación solar.
Y lo siguiente, la iluminación. en función de presencia. Y luego eso, pues una vez que estás ahí, los pulsadores, en vez de utilizar los pulsadores convencionales, usas pulsadores domóticos, que con un solo pulsador puedes manejar un montón de circuitos, un montón de persianas, tiene el termostato integrado, con lo cual con uno solo haces un montón de funciones, y los que hay ahora ya tienen sensor de CO2, aparte de la temperatura y la humedad. Con lo cual ya mandas al sistema la información del nivel de calidad de aire, uh-huh, y puedes tomar decisiones en función en cada habitación. La cosa va evolucionando. Y luego todos esos datos se suben a una plataforma donde están, quedan registrados y se pueden descargar. Comentaba hoy en la conferencia que en la época del COVID un colegio hacía la medición de los sensores, cogía los datos, como todos, pero este dio un paso más y esas gráficas las imprimía y se las mandaba a los padres para que vieran la calidad de aura, del aire, de las aulas, de los...
Eso solo sería un colegio.
Sé de uno que lo hizo y me llama la atención porque todos los meses...
No, pero es una pena que los colegios que se hacen nuevos, que no lleven integrados pues estos sistemas de recuperación de calor, de ventilación, de filtración, de todo eso, porque al final, yo por lo menos en el colegio de mis chiquillos, es que en verano tienen que abrir las ventanas todo abierto, porque si no, aparte que huele a tigre, de renovaciones, no pasaría estas cosas. Y son equipos que en el importe que vale un colegio,
sí, no es nada,
pues igual se lo gastan en unos aleros que no sé cuántos, porque el arquitecto ha dicho que debajo de hacer un diseño pero espectacular, no es lo que vale, sino, pero no le filtras.
Ya no es lo que vale, sino la gente que hay ahí metida.
Sí, sí, sí.
No, encima, son nuestros hijos.
Claro.
Esta mañana hablábamos, incluso estábamos hablando de lo importante que era, a través de la domótica, ¿no? Tomar todos esos datos, todos esos parámetros para poder controlar lo que es, en el caso de Daikin, controlar lo que es la ventilación, controlar la humedad, controlar el cambio de filtros, ¿no? Porque el cliente final se olvida de que tiene un aparato que tiene filtros y que tiene que cambiarlo. Entonces, a través de la domótica se podría llegar, a través de aplicaciones, ¿no?, que la máquina se comunique y nos salte ese aviso de, oye, tienes que cambiar el filtro, ¿vale? Igual que en el vehículo, en un coche, te salten mil avisos de, oye, tienes que cambiar el aceite, tienes que cambiar el no sé qué. Y en viviendas, yo creo que a día de hoy aún no se ve mucho.
Es que la gran diferencia es que el coche lo fabrica un solo fabricante y él decide qué hace ahí y qué no.
Exacto.
El mundo de la construcción es complejo y intervienen muchísimos actores. Y ahí está la complejidad de
hacer que todos esos actores acaben comunicándose y trabajar al unísono, ¿no?
Pero bueno, va encaminado, porque al final lo que estamos haciendo es a alto nivel, digamos, hacer esa integración. Porque ahora mismo, si te das cuenta, tú a Alexa, al Google Home, le dices enciende una luz y aquello lo enciende y le da exactamente igual el sistema que hay por detrás. Y lo mismo te avisará y te dirá que tienes el filtro tupido, que lo cambies.
Sí.
Y vamos todos a esa integración de alto nivel en la nube.
Claro. Nosotros hablamos incluso de eso, del libro del edificio, ¿no? Ese libro que nadie utiliza para nada, hacer un libro del edificio electrónico donde todas esas revisiones que marca el libro del edificio de alguna forma están integradas ahí y la propia aplicación, a través de la domótica, a través de sensores, te vaya avisando ¿no?, de ese cambio de filtro, de ese mantenimiento, de esas revisiones que tiene que hacer periódica, para que al final lo que la vivienda funcione bien y no tengamos ningún problema.
Incluso todo ese tipo de integración, ahora mismo también con los modelos BIM, por ejemplo, se puede integrar toda esa sensorización y todo eso en el modelo BIM, te puede ayudar perfectísimamente a poder hacer la explotación, que quizá en una vivienda suena un poco raro, ¿no?, hacer la explotación de la vivienda, pero el mantenimiento de lo que son locales, de lo que son hoteles, de lo que son escuelas, de lo que son colegios, todo eso.
Edificio público.
Edificio público tendría que estar todo monitorizado con su modelo BIM.
Al final, edificios públicos, ¿cuántos ves por ahí se quedan encendidos toda la noche? Y las luces gastan lo que gastan, pero el clima, y seguro que se queda también encendido.
Las luces en la calle de los ayuntamientos.
Como, entre comillas, nadie lo paga, ¿no?
Claro.
Entre comillas, pues nada.
Y al final el tema es que lo pagamos entre todos.
Sí, pero
se reparte entre todos.
Ya que hemos sacado el tema BIM, para ambos, vosotros en la empresa de domótica o en la empresa de climatización, ¿vosotros estáis trabajando algo en BIM? Quiero decir, entiendo que tendréis vuestros modelados para poder prescribirlos y vosotros...
Nosotros participamos en un proyecto de inteligencia aumentada, de realidad aumentada, donde trataban de ver la certificación de obra, hacerla digital.
¡Uy, qué bien!
¡Ay, qué guay! Yo quiero
eso.
Era un proyecto de
quiero eso.
Empezaron con el tema de la domótica porque era un poco más sencillo y bueno, fue un proyecto.
¿Lo tendremos antes de que nos jubilemos nosotros?
Supongo.
Sí, nosotros igual desde hace años, ¿no? Bueno, BIM es una realidad pues para prescriptores, ¿no? Para arquitectos, ingenieros e incluso algunas administraciones públicas de algunos países te piden trabajar en BIM de manera obligatoria. Se supone.
Pero con calma, que creo que
supone. 6, 4, poco a poco.
Me parece que por ahí anda la
Pero sí, es una realidad.
Correcto, pero me ha llamado la atención que has mencionado que es para proyectistas o para prescriptores. ¿No lo ves todavía en ejecución? ¿No lo están utilizando para ver vuestros equipos cómo se montan, por ejemplo, que el modelo se lo explique, que tengan como ahí una manera, una extracción de datos de la máquina?
O sea, nosotros también tenemos la posibilidad con algunos sistemas, sobre todo, sobre todo los industriales, de verlos a través de realidad aumentada, ¿no? No son sistemas pues que vamos a ver en un congreso de Passive House para terciario, ¿no? Pues el VRV, y si es interesante, ¿no? Ver la ubicación de las unidades interiores, las tuberías, la difusión, ¿no? Y simplifica mucho, ¿no? A nivel
que está bien instalado, ¿no? Porque al final vuestros sistemas, entiendo que no lo puede colocar cualquiera y ramificar como le dé la gana.
Exacto, pero a nivel más doméstico, a nivel residencial, ¿no? Yo creo que vamos un paso por detrás el sector, ¿no? Ya no hablo de una compañía u otra. También, como decía Elena, pues en el campo de la climatización a nivel residencial, pues la cantidad de actores que intervienen, ¿no? es inmensa, ¿no? Pues Daikin con las bombas de calor y los recuperadores, el otro señor con el suelo radiante, el otro con los radiadores, el otro con la regulación, el otro con las tuberías, los vasos de expansión, las bombas, la hidráulica, ¿no? Es decir, somos muchos actores y al final, pues bueno, poner de acuerdo a todos no siempre es sencillo.
Muy bien.
Sí, al final es buscar un sistema donde todos se acaben comunicando, ¿no? Ahora está el sistema este de Matter o, ¿no?
Para
el tema
de Matter. Sí, bueno, Matter. Es otro más.
pero donde se intenta unificar, ¿no? O se está intentando, por lo menos.
Ya os digo que yo lo veo en una capa por encima. Al final, detrás de cada uno de los protocolos están fabricantes multinacionales que lo que quieren es vender su producto, su
sistema,
su historia,
y para él el
su libro.
Claro. Muchos de estos sistemas serán de los mismos, pero le cambian nombres para tener diferentes gamas y que lleguen a diferente público, pero acaba siendo el mismo
al
detrás.
Final, ¿no? Yo veo que la integración real o la estandarización real va a estar en una capa por encima del software, independiente del hardware.
Claro.
Pero bueno, es un opinión personal, ¿eh?
Yo soy de los que opinan también. Lo que pasa es que, claro, cuando hablo de este tema en cuanto a domótica y el hecho de que, ¿no? de que la domótica tiene que ser toda cableada y que, claro, yo lo del... igual me meto en un fregado que no me tengo que meter, pero bueno.
Luego nos dan cañas. Luego nos atizan.
No, pero el tema de cablearlo absolutamente todo cuando estás en obra, muy bien, ¿vale? Porque puedes cablearlo y puedes estar, pero en una rehabilitación, en tu casa mismo, que ya tienes tu casa, es muy complicado domotizarte una persiana, domotizarte la iluminación.
No, sí, con el sistema que está diciendo ese de radio.
Sí, bueno, en el de radio sí. Sí, pero al final con sistemas estos que se basan en Wi-Fi o en Bluetooth, que sí que es verdad que llegan a colapsar las líneas y tal, pues a lo mejor hace que el cliente final se anime mucho más, ¿no? A instalarlo y a domotizar de cierta manera, muy, muy básicamente, su vivienda controlando la climatización o controlando la iluminación. Y yo creo que al final es un pequeño paso, pero bueno, que nos va llevando hacia allí. Y sobre todo a los que son cacharreros como nosotros.
Va sumando sistemitas y al final, si lo tienes todo integrado en una capa de aplicación más alta, al final lo tienes todo metido.
Al final llega un momento que todo colapsa y no va y no sabes por qué no va. Ya al día siguiente funciona otra vez y no sabes.
No, pero ahí lo reinicias.
Quitas, como dicen los informáticos, reinicia.
Sí, ya está.
No tiene secretos. Yo tengo una curiosidad. Con los sistemas de ventilación vuestros, bueno, entiendo que vuestros, la gente normalmente tiene bastante miedo y nos ha pasado, lo comentábamos antes Antonio y yo, que la gente le dice, no, un equipo de ventilación que tiene que estar 24 horas enchufado porque eso tiene que estar continuamente renovando y la gente no lo termina de ver porque esto gasta mucho, porque por un interruptor que lo tengo que apagar o esto va a hacer ruido. ¿Hasta dónde está esto cierto?
No, esto no tiene...
Eso no, es todo mentira.
No, bueno, pues no...
Tú que lo sabes,
No tiene... Yo entiendo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Verdad? Las novedades, pues muchas veces dan miedo, ¿no? Y, pero no es así. Mira, los sistemas de ventilación y los sistemas de climatización pues pueden actuar bajo demanda, ¿no? Y en el caso de los sistemas de ventilación, pues mi función es garantizar una calidad de aire interior correcta, pues puedo activar o desactivar en función de la calidad de aire interior, como pues por ejemplo a través de sondas de CO2, ¿no? Que es lo más común. Si el nivel de aire interior es adecuado, pues el sistema estará parado. y aunque esté pero encendido...
Él sabe que tiene que estar apagado, ¿no? Porque
eso es.
Viene con un interruptor
no, no,
y dice,
no.
Ahora toca apagar.
Es automático, ¿no? Y además, en el caso que está encendido, fijaros, los sistemas certificados, los sistemas de ventilación con recuperación de calor certificados por el PASIF, ¿no? Pues uno de los criterios para que estén certificados es una eficiencia alta, es una eficiencia muy alta. Y además no se queda solo ahí, ¿no? Es decir, que exigen nosotros también, oye, pues unos determinados valores sonoros, valores de nivel sonoro. Es decir, se exige una calidad al producto desde el punto de la eficiencia y desde el punto de vista del confort, ¿no? Del confort acústico.
¿Qué coste puede tener un equipo de estos conectado continuamente? ¿Lo sabríais decir? ¿Lo tenéis tabulado? Más o menos. ¿No te mojas o no lo sabes?
3 euros al mes, el mío.
¿Sí? 3 euros al mes. Pues eso es nada, tío.
Claro,
es una cerveza.
Eso es una cervecita.
Con un enchufe que me mide los kilos.
Sí. Joder, 3 euros al mes, que no merece la pena la gente.
¿Y tu casa es grande?
Sí, bueno, 200 metros.
Por eso, es decir... No me mojo, es decir, para una vivienda familiar generosa como la tuya, claro, digo, grande 200 metros cuadrados, la mía es 50 metros cuadrados. Entonces, claro, no sé.
Si
tú dudas si es grande los 200 metros cuadrados, yo los 50 no tengo duda, ¿no? Que es pequeña, ¿no? Entonces, oye, pues sí, máximo 5 euros, yo creo que 200 metros cuadrados ya es una vivienda grande, ¿verdad? Pero vamos, pues en torno a los 30 euros anuales. Promedio, pues en una casa.
40 es un...
Pero es que, aunque fueran 200, o sea, el beneficio y el confort y lo que te puede dar una ventilación de esas, no tiene
totalmente.
El tema de alergias, comentaban hoy.
Totalmente.
El problema final es que lo que hablamos antes, que el confort no es medible y es muy complicado, claro, ¿no? Convencer a alguien de lo que es el confort si no lo vives o si no estás viviendo en esa...
Mira, os voy a poner un ejemplo.
No ir todos a tu casa a vivir la temporada.
No sé si os dejaré a mis mujeres.
Y tiene hueco para todos.
Os voy a poner un ejemplo de lo que decía las alergias. Luis, el de Coanda, lo dijo, que no sé si lo habéis escuchado, que un cliente vino a su casa y de una estaba ahí en la oficina y pasó un gato y dice, hostia, ¿tienes un gato? Él cuando entraba a una casa y había un gato, antes de entrar ya se ponía malo. Y allí estuvo toda la mañana en la oficina y tenía un gato y no se puso malo. Y es por la ventilación.
Totalmente.
Bueno. Joder. No, a mí me ha llamado la atención cuando la primera vez que vi un equipo de estos, hace muchísimo tiempo, yo todavía no sabía esto de qué iban y tenía ningún... Y me sacaron el filtro. Y cuando vi lo que cogí aquello, digo, ¿en serio esto que está aquí?
Esto lo respiro
yo. Es que
yo.
No lo he respirado yo.
Eso claro. Es.
Si no están tus
me pareció
pulmones.
Pero,
¿cuántos meses llevaba el filtro puesto?
No sé cuánto llevaba. No, a ver, llevar lo que llevara al final en tu casa, pues está...
Eso es lo que nosotros tragamos.
Y eso te lo está respirando. Y a mí eso es lo que me impactó muchísimo y a partir de ahí vi la luz.
Tengo que cambiar el chip.
Tengo que cambiar el chip, sí. Lo que pasa es que en mi casa tengo un poco complicado. Pero
no lo tienes complicado.
Yo tengo muy jodido.
No existen los de cada habitación, esos que se ponen en las fachadas.
Sí, lo que pasa es que necesito comprar.
Un enchufe.
Necesito comprarlo.
¿Alguna marca te lo puede prestar?
Bueno, algún patrocinador se anima, no sé.
¿Pero van a hacer unos vídeos?
¿Que son individuales por estancias? ¿O?
Sí, nosotros tenemos, a ver, la gama de ventilación pues en Daikin va desde lo más pequeño, desde 100 metros cúbicos hora, a ventilación industrial, pues por ejemplo para hospitales, ¿no? Uh-huh. Equipos individuales, equipos colectivos, pues de la misma manera que con las bombas de calor, ¿no? Lo que ahora conocemos como aerotermia, pues equipos muy 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 pequeñitos, pues desde 4 kilovatios para un pisito pequeñín como el mío, hasta bombas de calor, pues como el caso anterior, para hospitales, ¿no?
Claro. Sí.
Muy bien.
Nos han hecho aquí una traca los valencianos.
Claro, ¿no? Es que estamos aquí, en Valencia.
Los he visto pasar por ahí con tres cajas y digo, van a tirar la traca.
Este ruido que es.
Muy bien, pues no sé si tenéis alguna otra pregunta que hacerles, se los he invitado.
¿Algo más? ¿Alguna novedad?
¿Queréis contar algo por vuestra parte? Ya que estáis aquí, nos van a escuchar miles y miles de oyentes.
Cientos de miles.
Invito a la gente a que entre en la web de Ingenium.
A tu casa o algo.
A ver los pulsadores personalizados, porque tenemos una aplicación web donde puedes diseñar los pulsadores con imágenes de fondo, los iconos que quieres poner en cada sitio, y la verdad que hay gente que hace verdaderas virguerías.
Qué bueno.
Cosas muy bonitas, tenemos en el stand algunas puestas.
Muy bien.
Y que al final tu casa...
Oye, propaganda no tenéis ninguna.
Es donde pasas muchas horas.
¿Lo enseño o qué?
Sí.
Sí, pues ahora te lo...
Sí, para allá.
Venga.
Pues yo, como el caso de Elena, igual invito a la gente a que no se quede con la duda. Es decir, por ejemplo, ahora tú nos preguntas sobre la ventilación, sobre la aerotermia, todavía hay muchas, muchas dudas, e invito a que nadie se quede con la duda, ¿no? Y a que hablen con nosotros, se pongan en contacto con nosotros. Nosotros somos una red de delegaciones, pues por todo el territorio español bastante, bastante importante. A que se apoyen en el fabricante y a que esas dudas las trasladen, y les echaremos una mano pues con todo el cariño del mundo.
Muy bien. Y como venía diciendo siempre, que al final este avance en la tecnología de la vivienda, de la ventilación, de la domótica, viene de la mano de vosotros,
de la empresa privada,
que gracias a vosotros, a vuestro I+D, ¿no? Es como esto va avanzando, y la construcción poco a poco, y que mira que nos cuesta, pero bueno, va poco a poco avanzando. Los técnicos, que somos los que estamos aquí, vamos aprendiendo de vosotros, y claro, os invitamos desde aquí, de los micros de Aula Passive, comunicar a que se ponga en contacto con profesionales, porque al final vosotros os dedicáis a vuestro tema, sois más profesionales que ninguno de nosotros, y a que nos ayudéis, ¿no? a acabar de definir...
A conocer lo que se va...
Eso es.
Y acabar de definir el proyecto, y si tenemos alguna duda, pues el que nos eche una mano a estudiarlo, a ver las diferentes soluciones, etcétera, etcétera.
Pues lo tienen que pedir muchas veces los escriptores, no se atreven a lo mejor a... Oye, bueno, vente, que estoy definiendo la climatización, vente, que necesito que me eches una mano para esto en concreto... ver qué ponemos para que sea lo óptimo, ¿no? En cuanto a precio y en cuanto a calidad,
y que funcione.
Eso es, yo entiendo que es difícil, ¿no? Yo entré en Daikin en el 2007, entré en la parte industrial, ¿no? Y el catálogo ha crecido que es prácticamente inabarcable, ¿no? Y entiendo que para un arquitecto, un ingeniero, un prescriptor, en definitiva un instalador, pues manejar todo ese portfolio de producto es prácticamente imposible, ¿no? Y trabajará con Daikin, y también trabajará, lógicamente, pues con empresas de mi competencia. Y muchas veces, pues no es fácil, ¿verdad?, elegir la solución por desconocimiento, por falta de tiempo, por lo que sea, ¿no? La mejor solución. Por eso yo les invito a que se pongan en contacto con nosotros, nos permitan ayudarles, y estaremos más que encantados.
Y no solo eso, porque un técnico que está prescribiendo a lo mejor no conoce vuestro catálogo ni el de la competencia, pero vosotros sois solo clima, luego está domótica, luego está no sé cuándo, y si tiene que conocer todos los catálogos de todos los sistemas
eso
que
hay en la casa... Eso pues es complicado.
Yo creo que sí que es muy importante el apoyar.
Que se dejen ayudar, efectivamente.
Pues nada, pues muy bien.
Bueno, darle las gracias.
Yo iba a decir que el servicio técnico de Daikin, que es muy bueno, pues doy fe. ¿Sí?
Yo que me alegro que lo que haga. Yo también lo creo, ¿eh?
Bueno, y yo luego, para cerrar, aprovechando que estamos aquí en la 15ª conferencia, ¿no?, de la plataforma española de Passive House, ¿cómo estáis viendo este año el montaje que han hecho aquí en Valencia?
Nosotros somos novatos, es la primera edición en la que estamos.
Nosotros también.
Pero la verdad que a mí me parece impresionante. Está muy bien, además es muy cercano, los stands están muy accesibles, la gente se acerca, charlamos entre las empresas también, que siempre hay sinergias, y a mí me ha gustado mucho el formato, la verdad.
Sí, a mí también. Yo creo que, vamos, así se lo hemos dicho a los compañeros de la plataforma, ¿no? Yo creo que cada año, es verdad, se superan, se aprende de ediciones anteriores. Me alegro mucho de que venga Valencia, ¿no? Es decir, creo que Passive House todavía, ¿eh?, en algunas ocasiones se asocia a Alemania, ¿verdad? Clima frío, y el Passive House es un modelo perfectamente válido, pues en un clima como el nuestro, ¿no? En un clima mediterráneo, en un clima relativamente templado, ¿no? Entonces, pues muy, muy contento como en otros años, y deseando el año que viene.
Perfecto.
Muy bien.
Bueno, dar las gracias al PEP por traernos a todos, y bueno, el año que viene nos esperamos.
Bienvenidos.
Vale, pues nada, ya simplemente me queda despediros. Gracias por haber estado aquí.
Gracias a
vos. Ya sabéis dónde estamos, tanto La Passive como Comunicar.
Vale. Podemos colaborar.
Podemos colaborar y cualquier
Encantados.
Cosa. Aquí estamos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a vosotros y enhorabuena.